Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie que estamos haciendo de Hablando con Deportistas. Y hoy estamos con Joshua Fernández, atleta de halterofilia. Y bueno, pues en primer lugar, como siempre, gracias por estar aquí, por dedicarnos tu tiempo. Vamos a seguir el formato que estamos haciendo con todas las otras entrevistas. Y bueno, empecemos sobre todo hablando sobre tu carrera. Tú naciste en Asturias en 1990. Eres exatleta, ¿no? Porque te retiraste en 2018 a finales. Y ahora estás siendo entrenador de halterofilia. Y bueno, explícanos un poco cuál ha sido tu historia. Explícanos pues desde el inicio.
Bueno, pues mi historia es que yo empecé en el mundo de halterofilia con 11 añitos. Allí en Asturias, en el Club San Mateo, que es en Oviedo. Y allí empecé a entrenar. Allí es donde conocí este deporte. Y estuve entrenando en halterofilia hasta los 14 o así, y luego lo dejé.
Se me ha cortado todo. No te escucho.
Hostia.
Vale, pues explícanos un poco eso. Tú empiezas con 11 años, ¿cómo conoces la halterofilia? Que eso también es interesante, porque hace pues bastante tiempo de eso, en ese momento, allí en Asturias, ¿qué se hacía o cómo te iniciaste ahí?
Yo lo conocí por una compañera de clase, que ella hacía halterofilia. Y éramos vecinos del barrio. Y una vez comentando en el patio, me dijo que hacía deporte, que hacía halterofilia, y yo no sabía qué era. O sea, es un deporte que no se conoce. Y entonces me dijo, ¿quieres venir un día? Y así ver lo que es. Y fui con ella, la acompañé. Y el mismo día el entrenador me dijo que si me gustaba. Digo, bueno, está bien. Y yo, ¿quieres probar? Y digo, vale. Y entonces me dijo que el día siguiente fuera en chándal y que me haría unas pruebas para ver si era capaz, para ver si podía hacer este deporte.
Qué guay.
Porque ya era muy, muy gordito. Me dijo,
te veo
cualidades.
Guay.
Si quieres venir a empezar, pues empiezas a venir a entrenar 2 días a la semana y vamos viendo. Y ahí empecé. Y iba a entrenar con mi compañera.
¿Cuántos erais ahí en ese momento?
En el club éramos un grupito de 10 personas, una cosita así, no había mucha gente.
Vale, o sea,
pero eran 10 personas, que 5 éramos de la misma edad.
Vale, entonces tú pues a los 11 años, es decir, hace unos 18, 19, ¿no? Algo así.
Sí.
Empiezas en la halterofilia, pues yo creo que es algo bastante más común de lo que parece. La halterofilia se conoce más por gente que es conocida, que le preguntas qué deporte hace, que no quizás porque a los niños todos conocen el fútbol o el básquet o lo que sea, pero la halterofilia, por lo que veo, es pues si hay algún niño, porque quizás sus padres han hecho halterofilia y tal, que lo conoce alguien de clase, que se anima y eso, y al final pues
claro.
Yo creo cómo se está iniciando.
Es la palabra, o sea, tú dices palabra fútbol y todo el mundo sabe lo que es. Tú dices la palabra halterofilia y siempre hay cara de duda. Si es culturismo, si es levantar peso.
Claro.
Entonces, no es conocido. O es algo que del entorno, que alguien lo hace, o si no,
claro,
no se conoce.
Vamos a hablar un poco a nivel de atleta. Pues te retiraste, tu última competición fue en diciembre de 2018, he estado viendo el vídeo, que la verdad es que fue espectacular. Yo, el ambiente de, hostia, yo creo que fue la despedida perfecta, yo creo, he visto todo abrazos, hiciste 6 válidos, creo, también, además.
Sí, fue en Montjuic.
Y hostia, yo he visto los vídeos y la verdad es que es chulísimo, es súper emotivo, no sé por qué, pero yo creo que tienes que estar contento. Después de toda la trayectoria que vamos a repasar, ese evento pues yo creo que fue ideal. Me he metido en la página de Federación Española, he visto pues esto desde 2013, que es el primer año que tienen subidos resultados, me he ido metiendo en todos. Tengo pues eso, 2003,
sí.
Cuando tú tenías 13 años.
Correcto.
Y luego, bueno, no he encontrado nada, he encontrado 2007, tú eras junior hasta 2010.
Sí.
Lo que he visto es una subida de marcas espectacular, porque encima he visto el total olímpico El primer año en 2007, 193 más o menos, luego 215, sí, luego 240 y luego 276, o sea, 20 y pico kilos por año.
Por año, sí.
Pues una cantidad espectacular.
Sí, porque ten en cuenta que eso es 20 kilos, es la media de peso que un levantador, cuando lleva un progreso bueno, y más estamos hablando de que esa época era junior, o sea, el progreso siempre es positivo.
Claro, de los 17 a los 20 años, el progreso claro. Es espectacular. Y pues eso, justo, porque tú, además de en junior, competías en absoluto. Tú con 17 años creo que fuiste a tu primer absoluto, puede ser, ¿no?
Sí, porque el absoluto va por, como ya sabes, va por puntos. Entonces, si tú tienes 17 y ya haces la puntuación mínima, que creo que eran antes 50 puntos o 55, y yo ya los tenía, sí.
Claro, y desde 2010, o sea, 2007, 2008, quedas un poco más atrás en el absoluto normal, tenías 17, 18, pero a partir de 2009, top 5 he visto en todos los años, en categoría 77, 85, te has ido moviendo. Los años sí. Que he visto es en 2014, que marca 0-0, no sé si es que blanqueaste o que no... O que
correcto, no correcto. Fue una competición que blanqueé en arrancada y luego el dos tiempos no salí a competir.
Vale, lo estaba viendo. Y luego en 2017 pasó algo, una lesión, puede ser. No te he visto ahí.
Porque psicológicamente no estaba para hacer.
Vale, pues en todos los otros años, que eran como casi 8 o 10 años, top 5. La verdad es que es muy heavy, sobre todo. O sea, no es ya, sobre todo la longevidad. Es una cosa que en el fútbol, por ejemplo, pues se premia mucho. Estar tantos años ahí arriba, para mí es muy heavy. Y sobre todo lo que dices tú, no a nivel físico, sino a nivel mental. Al final, el competir a tan alto nivel año tras año, hostia, y que encima la halterofilia, algo bueno y algo malo que tiene, luego ya te preguntaré también lo que opinas, es que te preparas para tres, cuatro veces al año.
Sí.
Te preparas para eso y hay muchos nervios, puede salir bien, puede salir mal, y eso a nivel mental es duro, ¿no? Yo creo que es más duro que ir, por ejemplo, jugando cada fin de semana, porque tú si juegas cada fin de semana ya te vas viendo, puedes cambiar una cosa de un día para otro, pero si tú te preparas para un campeonato y va mal, tienes 4 meses hasta el siguiente.
Exacto, o sea, y aparte que igual esa competición que tú te preparas puede ser clasificatoria para la que es dentro de 3 meses.
Claro, no, por ejemplo, entonces...
Si te sale mal, no vas.
Claro, pero quizás si te pasas, te puedes lesionar y luego te clasificas, pero no llegas bien a la otra.
Exacto.
Claro.
Cuando compites siempre vas a ir a más, eso sí está claro. Y no piensas en la otra. Intentas clasificarte, quedar lo mejor posible y en la otra pues ya se verá. Pero cuando compites, si te sale mal, es cuando piensas en la otra. Es que no puedo ir... Porque la he liado. Es todo trabajo psicológico. Hay que estar centrado.
Yo, para que la gente más o menos tenga una referencia, yo supongo que todo el mundo que vea esto te conocerá, pero sobre todo yo también, yo te conocía, pero hasta antes de buscar todo esto, no tenía mucha idea de quién era Joshua, por decirlo así. Para que te hagan referencia, desde 2015, que fue la primera Copa de España, en todas las que has estado para participar... Has ido a 3 y solo en una creo que no te clasificaste, pero la Copa de España van solo los 10-12 mejores atletas. Para que se haga una idea, que desde 2015 estás ahí entre los 10-12 mejores atletas cada año hasta que te retiras. Sí.
Hubo una que no entré en la Copa España, la competición que no sale, que no he ido.
7, sí.
Sí que estaba dentro de la Copa España, pero 2 meses antes me rompí el cruzado. O sea, entonces ellos te llaman de si puedes asistir. Y como les dije que no, pues entonces va el siguiente de la lista.
Vale. Luego te preguntaré por lesiones. Esto un poco a nivel individual. ¿Mejores marcas que he encontrado? ¿133 puede ser en arrancada?
En nacional, sí.
Vale, ¿y en entrenos?
Lo que pasa es que mi mejor marca lo hice en un provincial.
Vale, bueno, al final, para mí la mejor marca, yo siempre cuento, yo por ejemplo en competición siempre levanto más, entonces cuando a mí me preguntan mi mejor marca, yo digo mi mejor marca de la historia, no estoy diciendo si estoy en una competición o no. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que has llegado a hacer en arrancada, en snatch?
Lo máximo que he hecho ha sido 135.
Joder.
Y en clean and jerk hice 170.
Joder. Muy, y esto, porque lo que he visto es que yo tengo la sensación de que en los últimos años mejorabas marca. O sea, que tus mejores años fueron casi los últimos. Por ser al olímpico y tal, lo que he visto es que los últimos años eran los mejores.
Porque es que a nivel físico me notaba muy bien. O sea, yo me he retirado físicamente muy fuerte. Tengo que decirlo. Pero a nivel psicológico estaba muy castigado.
Es muy duro, yo creo, sobre todo. Bueno, eso también es algo en la halterofilia que... Hostia, normalmente la halterofilia, con toda la gente que hablo, yo creo que la gente dice eso, que a los 30, es, si llevas haciendo todo desde pequeño, es buena edad, porque es justo cuando eres más maduro a nivel de cuerpo, si no te han castigado las lesiones, pero que puedes llegar a los 30 años perfectamente.
Sí, sí, sí. O sea, yo podría seguir perfectamente. El lunes cumplo 30. Podría seguir...
Mañana.
Mañana, exacto.
Ostras, felicidades, te lo digo para que...
Es el primero. Podría seguir, pero el problema es que si tú psicológicamente no estás preparado, es donde te juegas las lesiones. Yo tengo la suerte de que a nivel lesivo he tenido en mi carrera dos lesiones. Dos. Y no han sido entrenando ninguna de las dos.
Joder, no, eso es lo mejor, porque a veces hay gente que eso, que es muy buena, pero que por mala suerte se lesiona un par de veces, o le coges el miedo, lo que sea, y ya, pues, no va todo lo que tenga que ir.
Exacto, exacto.
Una cosa interesante, he visto que hasta 2011 competías con Asturias, y a partir de 2012 viniste a Cataluña. ¿Esto cómo fue? ¿Porque has estado alguna vez en el CAR? ¿O en algún centro de alto rendimiento?
No, fue porque... Es donde a ese año conocí a la que es mi mujer ahora mismo. En esa época la conocí. Entonces decidí venirme a vivir a Cataluña. Y yo entrenaba cada vez que venía en verano o fines de semana que venía a Barcelona. Entrenaba en el Club Molins de Rei. Y entonces yo se lo he planteado a David Soria que tenía esto pensado. Y entonces... Al principio estuve entrenando en Cataluña, pero compitiendo por Asturias. Y luego era mucho lío a nivel de entrenamientos y todo. Y entonces luego tomamos la decisión de fichar por el Club Molins del Rey y competir por Cataluña.
Qué guay. Y desde ese año, porque a nivel de equipo, Molins del Rey no he encontrado nada un poco más atrás, pero en 2018 quedasteis terceros en la Copa del Rey masculina.
Sí.
Y en 2019 campeones, ¿no? ¿Lo he visto?
Sí. Sí, en 2018, si no recuerdo mal, hicimos un equipo para... Teníamos buenos levantadores y dijimos, vamos a hacer un equipo a ver qué tal. Veíamos que había, por estadísticas, que había opciones de estar entre los cinco primeros. Y el año siguiente, pues, ese mismo equipo se reforzó. Y mira, tuvimos el éxito.
Joder, tal vez es lo más... alto que se puede llegar a nivel de equipos. Que al alto
bueno, de miento, en el 2019 has dicho, ¿no?
Sí.
2019 yo ya no estaba, yo estaba en el 18. 2018 sí que estaba yo.
Es verdad, es verdad.
Porque yo a finales del 18, ahora que lo estás diciendo, es cuando yo me retiré.
Es verdad, 2019.
Porque dije...
Es verdad.
Más alto no lo puedo dejar, o sea, tercero por equipos... subcampeón de España, creo que fue ese año, campeón de la Copa Cataluña, campeón de Campeonato de Cataluña, en el top 5 de la Copa España, y dije, pues esta es la última. Sí, fue ese. Y en el 2019, el Club Molins de Rei reforzó, porque a partir del 2019 se podían coger levantadores de otros, hicieron un equipo con otros clubes, pero competían por Molins. Entonces hicieron un equipo potente de Cataluña y quedaron campeones.
Es verdad, es verdad. Sí, que fue Santi, Moja...
eso es.
Marcos y ya no me acuerdo quién más. Pero bueno, era
creo que Kilian también, no me recuerdo ahora.
Eran los seis mejores de Cataluña, prácticamente.
Exacto, a nivel general eran los 6 mejores.
Claro.
Es que realmente en Cataluña, si un club de Cataluña quisiera ganar la Copa del Rey, era la forma, se había hablado muchas veces de hacerlo y esta era la forma y así es. Porque hay grandes levantadores, pero no están todos en el mismo club, están separados.
Sí, la
verdad. Es complicado tener 6 levantadores tops, es muy complicado.
Y 6 en el mismo club. También es claro. Entrenan juntos, qué tal, eso es muy complicado. Yo sobre todo cuando, lo que has dicho tú de campeones de Cataluña y tal, cuando es gente que ya es tan buena como tú, ya ni lo pongo, porque ya lo doy por supuesto, el campeón de Cataluña no sé qué año, prácticamente todos los años, y copas de Cataluña y por equipos y tal, ya ni lo menciono, pero también está ahí, me refiero que casi...
Sí, sí, sí.
Pues,
por suerte, pues mira, desde que empezaba la atrofilia, desde que estoy compitiendo a nivel de kilos, tanto en Asturias como en Cataluña, en mi categoría, a nivel provincial, siempre he estado en el top 2, top 3, siempre. O sea,
sí, siempre has
estado, estoy contento, o sea, estoy contento con eso.
Qué guay, pues esto es un poco a nivel como atleta, yo creo que más o menos ya lo hemos repasado todo. Y ahora pues te quiero preguntar un poco, ahora mismo, actualmente, el Joshua de ahora, de 2020, tú estás ahora, pues básicamente supongo que lo que haces es, además de ser entrenador de halterofilia en los boxes de CrossFit, que supongo que eso es lo que te da tu día a día, lo que te da el dinero y los seminarios que haces en diferentes boxes de alrededor de España, también estás haciendo las planificaciones en la plataforma de Training Norte, la planificación de halterofilia, bloques y esto, y además pues eres organizador del Lifter for a Day, que es una competición de halterofilia para gente de CrossFit, y además comentas en Teledeporte el año pasado el Mundial y algún europeo, ¿verdad?
Sí, correcto.
Qué guay. Entonces, más que nada para que la gente vea que tu vida es la halterofilia, por decirlo así. Que te has retirado de la halterofilia, pero sigues relacionado, todo lo que haces ahora es transmitir el conocimiento. En este caso, pues un poco más enfocado al mundo del CrossFit, que ahora pues hay un montón de público que se está iniciando en esto, y también pues aprovecho sobre todo para preguntarte cómo ves el tema del CrossFit, es decir, la promoción que le ha hecho a la halterofilia en sí, y luego pues también es verdad que muchos atletas pro que son mejores, que son más buenos, sí que veo que ahora le están dando más prioridad a la halterofilia cuando antes para ellos no era tan importante. ¿Cómo ves esto?
Pues yo lo veo de que, por ejemplo, yo cuando estaba de levantador, también estaba de entrenador ayudando en el Club Moniz de Rey, estaba ayudando con los pequeños, por las mañanas y con algunos adultos, ¿vale? Y estuve tiempo de entrenador, estaba también ayudando a la Federación Catalana como entrenador y todo, y ya llevaba tiempo. Luego vino el CrossFit, que yo tampoco lo conocía, y David daba clases en un box de CrossFit, en el Ribu Barcelona, y íbamos allí a entrenar, y luego David, por trabajo, no podía ir, y me dijo que si quería que le hiciera yo. Y ahí es donde yo empecé a hacer mi primera clase de halterofilia en un box de CrossFit.
¿En qué año fue esto, más o menos?
Y daba un día a la semana. ¿Eh?
¿Qué año fue, más o menos, esto?
Eso, pues, tranquilamente puede ser hace 6 años.
Wow.
6 años puede ser, o 5. Yo creo que era de la época que no había muchos boxes de CrossFit. Era de los...
Había
de la época que había muy pocos todavía en Barcelona, ¿eh? Porque el Ribu Barcelona fue de los primeros que hubo.
Sí. Vale, o sea, al principio del CrossFit aquí en Cataluña.
Exacto, sí.
Vale.
Que igual llevaba aquí, igual por decirte, igual llevaba el CrossFit aquí, pues... un año, por decir.
Sí, quizás con un box o con dos para Cataluña. Vale, y entonces...
Iba ahí... solo a ese...
Vale.
A ese box solo iba. Y entonces ahí fue donde fui conociendo lo que es el CrossFit. La gente de CrossFit, empecé a hacer mi escuela. Sobre lo que yo he vivido, pues he hecho mi escuela, mi forma de enseñar a lo Joshua Fernández. ¿Sabes? Para mí es diferente a otras y entonces ha ido creciendo y eso yo creo que es lo que ha ido que yo vaya evolucionando a nivel del mundo del CrossFit. ¿Qué opino de que el CrossFit nos haya ayudado? Muchísimo, muchísimo. Por lo mismo que hablábamos antes, de que antes decías halterofilia y ni sonaba. Ahora dices halterofilia y ya sabes lo que es. Un rango grande de gente. ¿Por qué? Porque el CrossFit se mueve mucho. Entonces, si el padre hace CrossFit, su mujer sabe qué es la halterofilia, su hijo sabe lo que es la halterofilia. Por suerte tenemos que en el mundo del CrossFit a la gente le gusta mucho la halterofilia.
Sí,
esto de levantar peso
vistoso, yo
les
creo.
Gusta.
Es muy
¿El qué?
La halterofilia es muy vistoso. El tema de levantar kilos y tal, a la gente les gusta, se graban. No se van a grabar haciendo 5 kilómetros de remo, por ejemplo. En cambio, hacer
exacto,
una...
Exacto.
Entonces, pues todo el mundo es un poco lo
claro,
más...
Claro, y que hoy levantes 40 kilos y que igual dentro de un mes digas, es que he probado 50 ya. Ya te motiva más a nivel individual. Y luego que ven que cuando tú veías halterofilia en la tele... Decías, mira estos bicharracos levantando peso. Pero no valorabas la dificultad de este movimiento. Y ahora la gente, cuando está dentro de ese papel, lo valora más. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso gusta más.
Sí, realmente, cuando tú ves a alguien levantar X, si lo ves por la tele, dices, bueno, no lo ves tan espectacular. Pero cuando tú sabes que él levanta 200 y tú estás con 50, dices...
Ahí está.
Madre mía, lo que me queda.
Ahí está. Y sí, luego nos han aportado, a nivel de publicidad, nos ha aportado muchísimo. Porque cuando he estado de comentarista en los dos europeos y en los dos mundiales entre deporte, hemos dado máxima audiencia. O sea, eso no se ha visto. O sea, y además, dicho por Teledeporte, porque yo les he preguntado. Y dice que estos números no se habían visto. Claro, antes que lo veía gente que hacía halterofilia. Pero claro. Es que ahora el CrossFit está a nivel mundial. Y todo el mundo lo ve. Y claro, el europeo y el mundial dura 10 días. Pues los 10 días teníamos la misma media más o menos de gente que veía la competición. O sea, era brutal.
Bueno, vale. Entonces, esto a nivel actual, ¿tienes alguna otra cosa que yo no haya dicho? ¿Alguna cosa, algún proyecto que ahora mismo que ya esté arrancado?
Dando clases, explotando mucho a nivel seminarios. Luego estoy con la plataforma de Training Norte. No, estoy con eso.
Tienes ahora hago... trabajos, vas liado.
Sí, la verdad que sí. Por suerte, o sea, puedo decir que vivo de la halterofilia, o sea, yo como de la halterofilia, o sea, que no cualquiera lo puede decir.
Hay muy poca
que
gente.
Que estés viviendo de lo que te gusta, y
hay
más
gente.
Como entrenador.
La halterofilia es algo que muy poca gente dice, yo vivo de esto. Mucha gente sí que hace halterofilia y es entrenador y tal, pero casi todo el mundo tiene un segundo trabajo.
Exacto. Tuve un segundo trabajo, o sea, yo tenía mi segundo trabajo como atleta, cuando era atleta, que era carpintero. O sea, yo salía de trabajar todos los días a las 9 de la noche y luego iba a entrenar. Que es lo normal.
Pero mira, pues bueno, realmente no es suerte. Quiero decir, es hacer bien las cosas, porque será que no hay miles de atletas. Entonces, es hacerlo bien. Al final no... Para mí tampoco no es tanta suerte. Porque yo toda la gente que conozco que vive de halterofilia es gente que se lo ha trabajado y que ha encontrado la manera.
Claro, exacto. Tienes que buscar... Yo entro en el mundo del CrossFit, hay muchos entrenadores que también están dando clases, que, pues bueno, tú te lo tienes que ganar a tu manera y si te lo curras, tienes lo que compensa.
Sí, ahora, por ejemplo, está bastante de moda el que haya muchos entrenadores de halterofilia, es decir, atletas de halterofilia que, bueno, que realmente ya no están en su punto más alto como atletas, que ahora pues intentan eso, meterse a la parte de entrenador. Cosa que es muy complicada, o sea, sobre todo por volumen, porque es, por decir algo, es muy fácil encontrar un box, por ejemplo, y ponerte a dar un par de clases a la semana, pero
claro.
Para vivir de ello es muy jodido, es muy complicado.
Es complicado.
Es encontrar la manera de llegar a la gente. Yo algo que no tenía pensado decir aquí, porque sabes que siempre hago la entrevista, que es la larga, que es el tostón, que es lo que pues la gente ve o no, pero luego hago una mini resumen en Instagram, donde también doy, pues eso, explico qué es lo que me ha parecido y eso, y lo que yo veo es que tienes un carisma que la gente eso, por ejemplo, que la gente sigue entrando en sus casas y te etiqueta con, sí, con Pablo de Escoba, me refiero que es algo que transmites, yo no lo sé explicar, sinceramente, porque yo sí que doy algunas clases y en mi box yo doy las clases de halterofilia, pero o sea, hay algo que transmites que yo no lo sé explicar, ¿no? Realmente yo no estoy en clases tuyas, pero lo que yo veo es que la gente que va siente algo que les engancha. No sé, sí, no sé cómo lo haces.
No sé, o sea, no te puedo decir, digo, esto lo hago así por esto, ¿sabes? O sea, porque es una cosa que me sale natural. Entonces, yo siempre lo que, desde que he empezado, digo entrenador de halterofilia. Entonces, yo lo que hago con la gente es enseñarles la técnica que es, pero que lo entienda todo el mundo, porque todo el mundo no somos iguales. Entonces, yo creo que cuanto más naturales seamos y más natural enseñe los ejercicios, mejor nos vamos a comunicar. Y yo creo que eso es lo que ha funcionado. Supongo, creo, ¿eh? La forma de, por lo que me dicen, la forma de explicar, de cómo lo explicas, sencillo.
No complicarte, no buscar tecnicismos para parecer más profesional, que al final... Exacto.
Y es que muchas veces aprendes más.
Sí, porque a veces realmente no tienes que pensar mucho. Lo bueno es...
Muchas veces aprendes más.
¿Qué diferencia crees que hay de una clase de Joshua, por ejemplo, a una clase de los otros entrenadores? ¿Qué crees que qué es lo que te hace diferente como entrenador?
Yo creo que es el hacerlo familiar la primera vez a mi clase. Quiero que estés cómodo. Sí, es eso. O sea, y transmitirlo fácil.
Vale, intentar sobre todo no complicar. También lo que he visto es de una manera muy visual. También
eso es.
Me gusta mucho. Todo lo que he visto es pues que siempre coges a una persona de demostración. Al final la gente aprende más por lo que ve que no por lo que tú le puedas decir.
Claro, yo muchas veces en mis clases yo no hago el ejercicio. Yo cojo a alguien de la clase, cojo a otro y voy haciendo. Pero siempre estamos todos trabajando. No me gusta que uno trabaje y 30 miren.
Vale, eso es una cosa que te quería preguntar que no tenía apuntada. Tú en tus clases siempre lo haces todos a la vez, ¿verdad? Tú dices 3, 2, 1 y todo el mundo levanta a la vez.
Exacto. Siempre hay una teórica, pero que la teórica es siempre en el descanso.
Vale, es decir, entonces tú, cuando lo hacen todos a la vez, ¿por qué lo haces así? Porque o sea, porque los controlas a todos que lo hagan igual, o sea, que lo hagan todos a la misma vez y tal, pero ¿por qué lo haces así y no, por decir algo, que levante un grupo, luego otro, para poderlos ver un poco más en detalle?
Primero porque es un público diferente. Entonces, si no es una clase dinámica, se van a aburrir. Si se aburren, no vienen. Y luego, segundo, como entrenador, para corregir es más fácil.
No tienes que estar pendiente de ahora levanta esto, ahora levanta el otro, ahora tal.
Exacto. Y vale. Se te va el tiempo.
Claro, si vas a durar una hora, entonces pues depende de cómo, si van haciendo turnos y eso no da tiempo. Y a veces, claro, yo creo que es lo que dices, es un poco por el tema del público. Para que no se aburran, eso sí que es verdad que es muy importante. Porque la gente cuando va a clases de halterofilia... yo me imagino a la tipo de persona que ya compite un poco y tal, y está acostumbrada a levantar kilos, y cuando viene le dices, no, ponle la barra sola. ¿Qué? Claro. Pues yo tengo 100. Vale, pero es que lo que tienes que hacer para mejorar es poner la barra sola. Y hay gente que a veces no es capaz y que se enfada porque... Y encima luego hay el típico tonto que le está diciendo, mira qué haces solo con la barra sola, que eres un flojo. Y eso es complicar, le pone más peso y eso acaba siendo un desastre.
Claro, entonces tú tienes que intentar que entrar en lo que él está pensando, en cambiarle su actitud. Y cuando se va de la clase, hecho polvo y ha aprendido, pues el público cambia.
Claro, qué guay. Eso la verdad es que no lo había pensado y me gusta mucho aprenderlo. Porque es muy buena idea y no, yo lo veía un poco al revés, el tema de... Seguramente sí que es verdad que si los vas viendo por separado, lo tienes más fácil para mirar a cada uno, pero es muy fácil que se te vaya de tiempo y que encima que la gente se aburra. La gente que no hace halterofilia en sí, sino que hace crossfit y que va a halterofilia pues en parte para pasarlo bien, en parte para mejorar su técnica, sí, creo que es bastante mejor idea el hacerlo de esta manera porque dinamiza muchísimo más la clase.
Claro. Te lo tienes que pasar bien. Si no te lo pasas bien haciendo deporte, lo acabas dejando, que eso es lo que pasa con todos.
Claro. Sí, bueno, en casi cualquier cosa, pero claro, con lo divertido que es hacer un WOD en CrossFit, luego pasar a una clase de altero y que te pongan ahí uno por uno, tal, sí que es verdad. Una cosa que tengo que también le pregunté a Vicente, a Sen Bernabéu, es ¿cómo te ves relacionado con la halterofilia dentro de aquí 20 años? Es decir, el Joshua de, pues de aquí 20 años y un día, el Joshua de 50 años.
Sí.
¿Cómo te ves relacionado? O si te ves o si no.
Pues la verdad es que no lo he pensado. No.
¿Te gustaría, por decir algo, seguir haciendo seminarios? Por ejemplo, Vicente me dijo que a él le gustaría tener su propio gimnasio.
Ese es el sueño de cualquier entrenador, tener su gimnasio, que venga la gente a entrenar y todo. Pero yo realmente no le doy vueltas. Yo es que me gusta vivir el presente y el camino que me lleva. Porque igual dice, te cansas y no sigues en el mundo de la halterofilia, no sé. O se complican las cosas y...
Claro.
Entonces, prefiero pasarlo bien ahora, seguir aprendiendo, seguir enseñando y ya está.
Y viendo cómo evoluciona todo, porque... Claro. Por lo que sea, si el CrossFit ahora pierde enganche, la gente deja hacer CrossFit y se queda la halterofilia sola, quizás sí que es verdad que baje mucho la gente que le interese la halterofilia y tal, pero bueno, pues está bien, tampoco es una cosa que sea urgente pensarla ahora, simplemente si ya tenías pensado algo, oye, pues me gustaría tal.
No, la verdad que no le doy... Pues estoy bastante liado con el trabajo y no paro. ¿Qué podría hacer?
Vale.
Tengo que pensar esto para ver cuando tenga 10 años más. No.
Vale.
Quiero ir avanzando mes a mes.
Vale, y con esto, ¿tienes algún proyecto que se pueda contar? O si algún proyecto nuevo que digas para aquí poquito tiempo, para aquí 1 o 2 años, por ejemplo.
De momento no.
Y si no. Yo tengo dos ideas que han venido a la cabeza mientras te decía esto.
¿Ah, sí?
Así, por si te interesa. Por ejemplo, yo creo que ahora está muy de moda el tema de formación online y creo que estaría muy bien el tema de hacer algún tipo de curso. No un curso oficial, al final no es un curso de entrenador, pero algún curso que la gente pudiera hacer, a los de CrossFit les mola bastante. Un curso con clases online, alguna cosa así, no entra mucho en detalle eso. Y luego otra cosa que mola mucho son las experiencias, por decir algo, un fin de semana de halterofilia, eso también tiene mucho tirón.
Sí.
Eso es un poco lo que yo voy viendo, entonces... Nada, si te puede ayudar, pues lo que sea. Y si necesitas cualquier cosa, me lo dices. Pero sobre todo yo creo que eso son las dos cosas que estoy viendo. La gente le gusta mucho esto o alguna serie... Bueno, por ahí va el tema. Un poco el tema de experiencias y luego el tema de cursos o cosas de estas a la gente le gusta. Porque al final tú eres una persona que la gente confía en ti. Hay mucha gente que te sigue, le gusta cómo hacen las cosas y tal... Y te toman como referencia. Entonces, algo así como... Así es como explico yo, así entrena yo a Fernández. Yo creo que puede estar guay. Ya está.
Puede ser una buena idea, sí. Sí.
También entiendo eso, que no tengas mucho tiempo y tal. Pero bueno, este año, el año que viene... Bueno.
De eso es lo que te decía, que de momento es una buena idea lo que dices... Pero como ahora a nivel de trabajo estoy bastante elevado, pues no le doy vueltas de añadirme algo más, porque puede perjudicar en lo que estás haciendo ahora. Entonces, de momento, no...
Todo como complemento, no, quizás, no. A las formaciones que haces del fin de semana,
sí.
De box y hacer tal, quizás si además de eso se busca algo un poquito más enfocado, yo qué sé, en lugar de hacer el box se hacen... una casa rural y además de eso se hace una actividad de no sé qué, no sé cuántos, quizás es un valor añadido, por decir algo.
Claro.
Eran dos ideas, dos por decir que no sea. Y luego lo que tengo también que me gustaría saber es, como deportista de halterofilia, como entrenador, ¿qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta del deporte de la halterofilia? Como ejemplos, yo que sé, pues lo que te he dicho antes, que se compite 4 veces al año, o tema de la planificación, o si es muy variado o no el entrenamiento, la gente, cómo son los atletas, o los entrenadores, o cualquier cosa. ¿Qué es lo que no te gusta? O si pudieras decir 3 cosas que te gustan y 3 cosas que no te gustan. No digas que no te gusta nada, que hay que aparentar como mínimo.
Sí, no, lo que me gusta de la halterofilia es que cuando entrenas en un club, todos los compañeros que tienes, todos los atletas, pasan a ser amigos y depende de qué compañero, pues pasa a ser familia incluso. Porque pasas muchas horas con ellos, pasas más horas con ellos que con familias.
Una sensación de compañerismo. Eso también es parecido a un tema del box de CrossFit. Pero la halterofilia, yo creo que al ser menos gente, todavía incluso se genera más sensación de familia.
Exacto, exacto. Luego otra cosa de lo bueno de la halterofilia es que si compites mucho, viajas mucho. Entonces eso, conoces más cosas.
Mola, claro, por ejemplo, en la halterofilia compites, pues una tanda quizás son 3 horas, entre que te cambias, calientas, compites y tal, son 3 horas, pero normalmente todo el otro fin de semana, a no ser que tengas que estar allí, pues bueno, puedes más o menos viajar, o te vas un día antes, un día después, sí. Y lo bueno es eso, que sí que es verdad que puedes ir a muchos sitios, esto mola.
Exacto.
Que digas, esto también me mola de la halterofilia.
Que también que me gusta la halterofilia, el premio que te da cuando ganas una competición o incluso cuando sin ganar una competición igual quedas fuera de podio, pero tu marca es elevada. La sensación esa es brutal. Es una cosa que no se puede explicar.
Yo, la sensación más heavy que noto o que he tenido es, no el levantamiento en sí. A mí lo que me encanta es la sensación de antes de levantar. Cuando tú vas, estás por dentro temblando con esa sensación de voy a destrozar la barra. Llegas, te colocas delante de la barra. Yo en mi caso, yo por ejemplo, yo no escucho nada. Yo escucho literalmente mis latidos. Bum, 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 bum. Y notas como que todo se ralentiza. Y luego cargas la barra o en arrancada, por ejemplo. Y lo haces. Y entonces ya escuchas como, es como una película, eso la verdad es que es increíble.
Es algo que o estás o no lo sabes.
Exacto, la sensación esta y mucha gente para conseguir esto al final es inhibirte y quitarte los miedos, porque si tú vas y vas con miedo y tal, va a ser lo peor, ya te digo, competir en halterofilia puede ser lo mejor o lo peor, porque como vayas con nervios, tú vas ahí solo, que todo el mundo te mira, todo el mundo callado encima.
Claro.
Es lo peor, como vayas con nervios es lo peor.
O te das vergüenza o...
Exacto, pero eso va muy bien para la gente, para quitarse la vergüenza. Y es una cosa que yo recomiendo...
Es que los nervios te pueden atacar positivamente o negativamente.
Exacto. Y eso a mí me encanta, a mí me gusta muchísimo. Y luego, cosas malas que digas... Esto creo que... O esto... A ver, hay cosas que se pueden cambiar, cosas que no. Si es algo que es del deporte en sí, no vas a poner comida cada fin de semana.
Pero claro.
Cosas que digas esto, bueno, no me gusta del todo de la halterofilia.
Lo que a mí no me gusta de la halterofilia, que bueno, que esto pasa en todos los deportes, es que lo tengas que dejar todo por competir, por ejemplo.
¿Sí? ¿Crees que es así?
Todo me refiero a nivel familiar... A nivel amigos, porque tienes que estar centrado en lo que estás. Pero es una cosa que es importante hacerlo. Pero creo que igual mejorarás más entrenando poco, pero que sea de alta calidad. A nivel psicológico, porque si no ves a tus amigos, si no ves a tu familia, eso te perjudica. Y a nivel físico. Yo creo que es una de las cosas que se pueden plantear. Porque hay muchos deportistas que entrenan en casa y lo hacen. No entrenan tanto y son grandes, igual.
Al final yo creo que, tampoco sé si en otros deportes, porque tampoco los he practicado a un nivel, o no conozco a gente que esté a un nivel tan alto, pero yo lo que veo es que la halterofilia sí que es bueno o una parte buena que tiene es que se puede compaginar bien con el día a día, yo creo. Sí, lo único malo es que el ser atleta de halterofilia no es ser atleta de fútbol. Tú eres atleta de fútbol, cobras 1 millón de euros al año y claro, tú entrenas tus 2 horitas, 3, 4, da igual, pero luego todo lo demás tienes el tiempo de hacer lo que quieras. El problema de halterofilia es que la gente que es muy buena no gana dinero de ello como para vivir. Entonces, no. Es verdad que tú entrenas tus, da igual, 2, 3, 4 horas al día, pero es que luego tienes que ir a buscar la vida para ganarte el sueldo. Ese es el problema. Pero
tienes que trabajar, tienes que entrenar, te tienes que cuidar.
Claro, entonces yo creo que por eso sí que te obliga a dejarlo todo, o bien porque eres muy bueno y te vas a un centro de alto rendimiento y ahí te quedas a dormir allí, te dan la comida, te dan la cena, entrenas 2 veces al día y tal, o entrenas por tu cuenta, pero al final, quieras o no, si entrenas por las mañanas, por las tardes, te vas a tener que buscar un curro, y si entrenas por las tardes, por las mañanas vas a tener que trabajar. Entonces eso es un poco...
No solo también a nivel adulto, sino, sí, a nivel niño, pues que te entrenas de lunes a sábado, que no tienes el fin de semana ya libre, no puedes ir por la tarde a ver a tus amigos o ir al parque porque tienes que ir a entrenar. Tienes que estudiar, porque si no también los papas te castigan, es normal. Claro. Entonces creo que hay ahí un poquito de cosas que se podrían cambiar y que eso afecta desde pequeño hasta que luego vas a grande.
Es muy complicado que te puedas llegar a ganar la vida de ello y por eso siempre es muy importante encontrar otras alternativas, ya sea pues estudiando o pues formándote de alguna otra manera.
Claro, por eso digo que yo creo que cuando empiezas de pequeño, como yo a los 13 años, te lo digo porque yo lo he vivido, o sea, pero yo creo que se puede cambiar. Cuando empiezas a los 13 años, hasta que tienes 18, por decirte una edad, que ya eres mayor de edad, yo creo que no te hace falta entrenar todos los días. Si hay un levantador que es potente, o sea, y que tiene cualidades, se ve. Entonces, si tú no lo explotas psicológicamente, pero tú le dices que es que de la halterofilia, te puedo contar con los dedos de la mano cuántos pueden vivir de la halterofilia como levantadores.
Claro.
Entonces...
Bueno, y no solo... O sea, ahora mismo hay gente que vive, pero porque le están pagando la comida y el alojamiento.
Ahí está. Ahí está.
La pregunta es, justo cuando te retiras y tal, ahí estás con una mano delante y una mano detrás.
Ahí está, eso es lo que me refiero. Que yo creo que hay que darle más prioridad. Que igual, por ejemplo, entren 3 días a la semana, un par de horitas, pero que estudien, que se saquen los estudios, que hagan lo que tengan que hacer, que se formen académicamente. Y si hay levantadores buenos, pues van a destacar. O eres absoluto bueno, o si no, no...
Exacto.
No sirve de nada. En el mundo, es tan injusto el mundo de la halterofilia que es así.
Yo algo que he comentado con la gente que conozco y tal, por ejemplo, Lía Valentín, yo de junior y de tal, yo no recuerdo lo que he ido viendo, no era una estrella. Lía con 17, 18, o sea, Lía ha explotado cuando ha sido un poco más mayor ya.
Exacto.
Y eso yo realmente no lo he visto nunca, no he leído ninguna entrevista y tal, pero yo eso creo que eran los entrenadores los que le decían eso. Yo creo que eso es parte del entrenador, porque yo también lo entiendo. Si una persona tiene 14, 15, 16 años, te estás yendo a europeos, que yendo a un europeo te dan dinero, por ejemplo. O sea, tú vas a un europeo, te pagan el viaje y ya te dan dinero. Si tú con 15, 16 años te van a dar... Yo qué sé, me invento, no tengo ni idea porque no conozco a nadie, pero te dan 200 euros por ir a un europeo, hostia, pues tú quieres ir a europeo y sabes que en el europeo el que va levanta más que tú y quieres entrenar más y quieres entrenar 5 días, 6 días y quizás te ciegas un poco por el tema de quedar un poquito más arriba o un poquito más abajo.
Claro, por eso te digo que yo te lo digo porque se vive y te quitas cosas porque quieres dar. Pero luego cuando te quitas la venda y dices, pues quizás te has sacrificado para nada, por decir dentro de lo que cabe, ¿sabes?
Quizás no valía la pena y...
Luego hay gente que no aguanta, o sea, luego hay gente que empieza de chiquito y cuando es junior lo deja. ¿Por qué? Pero que claro, estamos hablando que llevaba 8 años haciendo halterofilia, entrenando todos los días, pues claro. Lo has quemado.
Claro, es normal, es normal.
Y luego que igual a nivel de estudios no tiene nada tampoco.
Claro, y luego quizás estás eso, con 20 años que has ido, pues porque estás en algún centro o tal, o porque vivías con tus padres y no has tenido muchos gastos, y luego dejas la halterofilia y quizás no sabes.
Claro, porque no todo el mundo puede, ¿sabes? Quieras que no, pues si te vas a un europeo, pues ya te estás yendo 2 semanas. Ya son 2 semanas que no vas al cole.
Sí, es verdad.
Claro, todo eso suma. Y yo creo que para mí es una de las cosas que no me gusta de la halterofilia o del deporte en general.
Es que hay que concienciar un poco tanto atletas como entrenadores como padres. Yo creo que son las tres partes.
Claro.
Es un triángulo. Concienciar eso en que quizás
hay edades que no es para todo.
Importancia y que tengan paciencia quizás, ¿no? Eso sería la recomendación.
Claro, que para todo tiene una edad. Porque si tú eres bueno y no ganas ningún campeonato de España sub-17, ni europeo, ni mundial, pero luego llegas a junior y eres campeón del mundo junior, vas a ser el mejor igual. ¿Sabes?
Claro.
Da igual lo que tú hayas hecho atrás.
Sí, sí, depende mucho. Y sobre todo, yo, si realmente fuéramos máquinas, dirías, hostia, pues como más joven empieces, mejor. Porque empiezas desde los 12, entrenas un montón y tal, pero al ser también personas y ya juegan los sentimientos, ya es un poquito más duro, a nivel psicológico es muy difícil. Yo creo que sobre todo está la clave.
Si estuviera más valorado, a nivel de que te aportan en muchas cosas, estudios, todo, pues te callas.
No lo ves como un
sentimiento. Eso solo pasa cuando estás en un centro de alto rendimiento.
Quizás no lo ves como un sacrificio tan grande. Porque al final, cuando tú haces halterofilia, eres bueno y le quieres dedicar horas y quieres competir y tal, al final acabas haciéndolo todo para poder entrenar mejor. Es decir, trabajas un poquito más para poderte comprar mejor comida o comida más sana para rendir mejor. Además, te compras suplementos para rendir mejor. Además, no vas con tus amigos porque luego sabes que vas a entrenar mejor y te estás quitando de todo tú mismo.
Exacto.
Para poder mejorar tu rendimiento.
Exacto, que si dietas, que si no sé qué.
Eso es lo que acaba pasando en la factura, yo creo. Bueno, yo creo que con esto ya nos hemos enrollado suficiente. Luego voy a revisar a ver si ha quedado bien o no. Lo último que quería decirte es, siempre hago la pregunta, ¿qué has aprendido hace poco? O sobre todo a nivel, por ejemplo, o algo que hayas aprendido tú, o a nivel de halterofilia como entrenador. ¿Qué es algo que hayas aprendido hace poco o que les digas a tus alumnos desde hace poco que ahora le hayas dado importancia que antes no la tenía? Ejemplo, por decir algo, imagínate que tú antes no le dedicabas mucho tiempo a la movilidad, pero ahora has visto que, por decir algo, que si trabajas la movilidad tanto, pues vas a mejorar mucho en los levantamientos olímpicos. O al revés, o la técnica, o alguna cosa así. ¿Qué es lo que les dices? ¿Qué es lo que haces más hincapié cuando haces seminarios, por ejemplo?
Bueno, es que realmente cada día aprendo más.
Por eso siempre hago la pregunta, porque siempre hay algo que, ¡hala, pues hace 2 días, vital! Y entonces
lo que aprendo es que cada día aprendo a explicar una cosa de varias maneras, dependiendo el cliente que me toque. Claro, porque decirte a ti que no doble los codos, te lo puedo decir así y ya está, pero a otro no lo entiende. Entonces, cada día, como tienes miles de personas, aprendes a abrir más el abanico a la forma de enseñar. Y eso es lo que me he dado cuenta.
Tienes que procesar súper rápido, porque tú quieres decir algo, pero ya estás pensando la persona.
Exacto.
Que no le hayas dicho muchas cosas antes para que no se líe, pero que además, quizás si lo dices de una manera no lo entiende, si lo dices de otra.
Exacto.
Tienes que procesar muy rápido. Entonces,
a nivel formativo, me están formando los clientes a mí.
Tú mismo. Lo bueno también es que no hay una única técnica. O sea, no hay algo que diga siempre es así, está, pues lo que es la base y luego a partir de ahí la modificas.
Exacto. Hay una técnica de cómo se levanta, hay una base técnica.
Correcto.
Pero luego ahí cada entrenador pues busca sus herramientas y lo expresa de cómo debería ser. Buscar, pues yo busco la lógica, es lo que siempre les digo, y ya está.
cada uno le da pues su toque diferente, que es lo que da diferencia de los demás.
Exacto.
Qué guay. Bueno, pues yo lo dejaría aquí. Si no sé si hay algo más que quieras añadir.
No, perfecto, está guay. Está guay.
Bien, pues bueno, yo creo que va a ser súper interesante. Si queda muy larga, pues luego ya haré algunos recortes y tal. Entonces, nada, pues te vuelvo a agradecer que hayas estado aquí, que hayas dedicado este rato, pues, para mí, para toda la gente que lo quiera ver.
Perfecto, un placer también para mí.
Lo subiré en mi canal de YouTube, ya subiré el resumen a Instagram. Y nada, sobre todo eso, para los que lo estéis viendo, cualquier mejora, cualquier cosa que os gustaría que hiciéramos diferente, pues lo dejáis en comentarios o me escribís por privado, ¿vale? Así que nada, un saludo y hasta luego.